Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Serenamente los jueves a las 5 de la tarde en
FM Amadeus 91.1.
Sí, señor, Amadeus 91.1, esto es Serenamente, nuestro programa número... Si lo tuviera que llamar al señor González Rivero, ¿qué diría?
¿Ya estamos por el 18?
¡18! Roberto González Rivero y la danza de la fortuna.
Va de nuevo. ¿Cómo suena ese 8?
Hágalo usted ahora, a ver. ¿No? ¿Se atreve?
No.
Listo, porque me pide algo que
me doy por vencida.
Bueno, espero que estén muy bien. Este hermoso jueves en la ciudad de Buenos Aires con una temperatura muy agradable, muy agradable. En las oficinas, las que quedaron en pie después de la pandemia y las que vamos a ponerle los días jueves a trabajar, hoy muchos arrancaron ya. Antes era calefacción, después le ponen la ventilación y hoy algunas arrancaron ya con el aire acondicionado.
Y hay otro nuevo que yo me enteré hace poco, digamos que un par de años: deshumidificador. Es otra función que...
¿Cómo? ¿Me repite?
Deshumidificador.
Lleva una H en el medio, ¿no?
Lleva H. Richard, por las dudas, ni nos mira, a ver si le pregunto de qué
no,
se trata.
Lleva H, lleva muchas letras, lleva problemas para en la F. Lo que pasa es que la H es muda. ¿Qué más?
Bueno, es una función complicada, aparentemente sirve, es sutil. Por suerte los jóvenes saben y usan.
Pero volviendo hoy, ¿no? Pasando de ventilación a aire acondicionado, viste que los primeros días esos que te ponen el aire, está todo bien, uy, qué lindo, qué sé yo, y al ratito ya te pones el saco.
Sí.
No fue mi caso.
Sí. Yo en verano vivo llevando el saquito o un chalcito en las carteras. Chalcito. Siempre me envuelvo.
Gracias, Piero.
Sí.
¿Viste?
Sí.
Chalcito. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Espero que muy bien. 11-69-40-0708. Tengo mi teléfono acá. Así los mensajes para la producción llegan aquí a mi mano. 11-69-40-0708. Nos quedamos hasta la hora 18. Señores, se habilitó noviembre. Por ende, señor Ricardo Richard, musicalizador piñero, ya no hay más canciones interpretadas por mujeres. Ahora hay un surtido, ¿no?
Ya no es obligatorio.
Ya no es obligatorio, exactamente. ¿Eh? ¿Vieron como esos feriados? Era feriado que optativo. Entonces uno se iba a ir a laburar o no iba a laburar. Bueno, en este caso es lo mismo, es optativo.
Perfecto.
¿Eh? ¿Perfecto?
Muy claro, sí, señor.
Bueno, programa de hoy número 18, como te conté. Un hombre y una mujer a través del teléfono. Como somos muy a la actualidad, primero el hombre.
Bien, muy a la actualidad.
Claro, viste que vos ahora querés ser un caballero y un poco más que te dicen algo. Yo a veces llega el colectivo, generalmente me manejo con el 132, que me deja en mi trabajo y mi casa, ¿no? De un lado al otro. Y vos le querés dejar el subir a una señorita, y puede que sí, como puede que no. Y si puede que no, es no. Y aunque junte firmas, una orden judicial que suba primero, no.
Está complicada la caballerosidad, sí, en sí, este momento.
Sí, 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 sí.
Bueno, yo soy de las que acepta que me cedan el paso, que me che, brinden Richard, el asiento. Que...
No digas nada, pero yo dije joven.
Ah, sí, sí, dijo joven, es verdad. Bueno,
sos
claro.
Malo. Él me apunta, ¿viste? No, mire, él me apunta por el tollback.
Tengo un valor agregado, no solo por mujer, sino por la pila de años que se me señala. Me ceden el asiento.
Nunca.
Ahí lo voy logrando.
¿En serio? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, te hablaba, primero un hombre, después una mujer. La mujer es columnista, y si sos seguidor de Serenamente, sabés que el primer jueves de mes tenemos Hablemos de Adopción, ¿no?
Sí,
la columna de La Voz del Hijo, Flor Lalor. Desde la vez que vino hasta ahora, Flor ya pasó por Nueva York, volvió, llevó 200 ejemplares de Ojos Color Café en inglés, se vino creo que con una página nada más, y después, ahora le toca, o sea que de acá a la próxima columna que va a ser en diciembre,
sí,
va a ir a Tucumán, va a ir a Puerto Rico, invitada.
¡Qué bárbaro!
Para hablar de adopción.
Siempre hablando de adopción.
Siempre. Y esta semana que hubo un caso muy particular, ¿no? Donde un matrimonio argentino adoptó a distancia, pero no sé muy bien cuántos.
Ah.
Llegaron acá, todo bien, un tiempo, y los terminó abandonando, a los pequeños.
Ah, no la sé esa historia.
¿No?
Así
no,
que
estuvo
vamos a estar atentos.
Hace un par de días que está ahí dando vueltas por todos los medios de comunicación, con entrevistas y todo. Así que bueno. Bueno, pero la primera entrevista, Mari. Porque ayer fue, o sea, el lunes fue... O mejor dicho, el lunes, sí, el 31, ese famoso Halloween, que ya estuvimos hablando, que estuvimos leyendo, que son otros valores, que vamos por otros valores, si lo quieren manejar de manera inocente para los más chiquitos, con el tema de dulce o truco. Bueno, listo, lo dejo a tu criterio. El martes, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.
Día de Todos los Santos, sí, señor.
Solemnidad de Todos los Santos.
Así.
Ayer, 2 de noviembre, Solemnidad de los Fieles Difuntos. Y dijimos, qué buen tema para hablar con un sacerdote amigo, con el cual hemos hablado de estos temas en otros programas, en otras radios, porque él es capellán, ¿no?, que es el padre Andrés Tello Cornejo, capellán del Hospital Álvarez, que está ahí en Flores, ¿no?, del otro lado de la estación, y capellán del Hospital Británico. Y a mí siempre me queda esto, ¿no?, en la cabeza y o en el alma. Por ejemplo, vamos a un caso conocido. El caso de Magdalena Ruiñazo.
Sí.
Que murió hace un par de meses. Se quedó dormida. Y ella siempre dijo que no creía en Dios. Por más que cuenta la historia que ella empezó trabajando como periodista en la Acción Católica Argentina, ¿no? Pero después hubo hechos en su vida, y con todo respeto y con toda razón, seguramente, que la hicieron descreer. Lo mismo pasó con Graciela Fernández Mejide, te podrás acordar, que una vez le preguntamos, ¿por qué nunca te diste la oportunidad de creer en Dios? Y ella nos contestó, no, yo creía en Dios.
Sí, exacto.
Después hubo acontecimientos que no dejé de creer. Bueno, pero, como le digo yo, mi tía Graciela, gracias a Dios, por más que tenga 91 años, todavía está bien. Con algunos problemas en la vista, pero está muy bien. Bueno, el tema de... Magdalena se fue. ¿Y uno qué piensa? ¿Qué piensa ella? ¿Quién la vino a buscar? ¿A dónde pensaba ir? ¿Estás a tiempo en un segundo de decir perdón, Dios, por haberte negado? Todo eso lo vamos a hablar con el padre Tello Cornejo, capellán.
Muy buen tema. Muy buen tema,
porque además, al ser capellán del hospital, es como que él va a visitar esos enfermos, eso va a visitar
Exacto.
los dueños de esas camas, pero un día va y esa cama está vacía. Puede que le hayan dado el alta, gracias a Dios, que se haya mejorado y se haya ido a su casa, o se haya ido a otro sector, porque se está recuperando, puede también que se haya quedado dormido para siempre.
Y que además en una conversación nos dijo abiertamente, el tema de la muerte sigue siendo tabú.
Claro.
Somos tan explícitos en un montón de temas en este momento a nivel social, y de la muerte no se puede hablar, sigue siendo tabú.
Pero no es que él tenga la receta o la certeza o el dueño de la verdad, sino desde la fe.
Y desde la experiencia, además.
Desde la fe y la experiencia. Siendo capellán, de acompañando a esos últimos días. Acompañando quizás a que uno, cuando se va, viste que hablamos siempre de tener las cuentas en orden.
Sí.
También
sí,
en la vida. ¿No? Cuando vos te tenés que mudar de casa, tenés que dejar todo pago, las cuentas en orden, no dejar líos, porque después viene otro que no tiene por qué, porque a vos no te gustaría que te pase lo mismo, ¿no? Bueno, en este caso lo mismo, ¿no? Tener el equipaje listo, el pasaporte al día, las cuentas pagas.
Así es. Todo preparado.
Pero yo sé que me falta algo y me lo está diciendo con la mirada, que son las vías de comunicación.
Sí.
Que Richard, mientras pones ahí el disco con la púa en 33 y empieza antes que suene, Mari.
Tenemos aquí abierto el WhatsApp de Radio Amadeus, 11 23 95 19 92. 11-2395-1992 o el WhatsApp de producción 11-6940-0708 11-6940-0708. Nos escuchan a través de la FM 91.1 o de www.radioamadeus.com.ar. El programa se está filmando, en la semana lo subimos al canal de YouTube Marisa Musi, la lista de reproducción es Serenamente.
Muy bien, imagínate que vas por Panamericana a esta hora, quizás esté un poquito complicado porque el Waze te va a marcar todo rojo, pero con un poco de música todo se pasa mejor.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine. We could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never. I was standing,
Qué música, querido, que te traías preparada. Excelente, excelente canción, ¿no?
Qué lindo.
Usted me hizo la introducción, ¿cómo era?
Mi adolescencia fue.
¿En serio?
Hermoso este tema, sí, sí, sí.
Bueno,
sí, gracias, Richard. Siempre ponderan la música y la verdad que nosotros mismos estamos contentísimos, nos encanta. Muy bien.
No sería mi caso, no sé por qué me incluyó en ese mensaje.
¿De la música? Sí, no seas sonso, dígalo.
Bueno,
dígalo, Balseiro.
Quiero mandarle un beso grande a mi querida Martita, hincha de River. Genial, genia de la vida. Genia de la vida.
¿Por qué teníamos que mencionar?
No te incluyo en este saludo. Porque es una cualidad, es una virtud.
Tiene
las virtudes siempre hay.
De otras.
Sí, bueno, después le nombro otras, pero la que me sale, la más importante, ¿no es cierto? Es eso, la fidelidad. De fidelidad a pesar de todo, las piedras y cascotes que haya alrededor. Bien, lo he dicho. Señores, ayer, 2 de noviembre, muchos le dicen fiesta, pero en realidad es una solemnidad, ¿por qué no es
sí,
una fiesta?
Es, ¿cierto? Una conmemoración.
De nuestros fieles difuntos.
Sí.
Todos tenemos una listita de difuntos. Algunos más larga, otros más cortita. Algunos tenemos un ejército, no hay problema. Una vez escuché a alguien que me dijo, una persona muy cercana, que había perdido a su hija recién nacida, que me dice, no me quede, me condicionó mi hija. No me queda otra que portarme bien en la vida para ser santa e ir al cielo y encontrarme con ella. Y poder disfrutar, acá la había disfrutado 10 días, porque recién nacida. Y vos sabés que eso pasó hace 25 años, y me quedó revoloteando en la cabeza, ¿no? Tremendo. Y me parece que hablar con el padre Andrés Tello Cornejo, capellán del Hospital Álvarez, capellán del Hospital Británico, y sobre todo por el tiempo que pasó, las veces que hablamos con él, a mí me impresionó mucho. Él también, una vez por mes le toca ir a hacer responsos a Chacarita, y en los tiempos normales, hablo antes de la pandemia, eran 20 responsos por día. Durante la pandemia eso llegó a 80. ¿Viste? ¿Qué quiere decir? 80 familias que se quedaban sin un ser querido. ¿Y ese ser querido creía en Dios o no? ¿No? Y todas esas preguntas que haces. Poníamos antes, en el bloque anterior, el ejemplo de Magdalena Ruzniausu, que públicamente no tenía problema en decir en la radio, el micrófono abierto, que ella no creía en Dios.
Sí.
Que alguna vez, allá lejos, hace tiempo, sí, pero después ya no. Entonces uno piensa, ¿qué habrá pensado ella en sus momentos últimos de su vida? ¿Quién la venía a buscar? ¿A dónde tenía que ir?
¿Y qué pasa también con sus familiares?
¿Qué pasa?
¿Con quienes
claro.
los están despidiendo?
¿Y qué pasaba también con su alma, que si era capaz de decir, Dios, la verdad, te negué, pero vaya si existís, ¿no? No sé, un montón de preguntas. ¿Lo recibimos al padre Andrés?
Con todo
¿te parece?
Gusto, claro.
Querido
que sí.
Padre, un abrazo grande aquí, Marisa y Víctor en la radio. ¿Cómo está, querido amigo?
Muy buenas tardes, acá desde el hospital. Mucho gusto y una buena tarde.
Qué grande, desde el mismo lugar de trabajo. Fenomenal.
Qué lindo, fenomenal. Gracias padre por recibirnos.
Y bueno, y en ese,
por favor.
En ese hospital, ¿no? Donde habitualmente usted hace la recorrida y visita enfermos, que muchos de ellos usted debe ser la única visita, ¿no? Que va a visitarlos. ¿Cómo se prepara un alma que usted sabe también, porque los médicos a lo mejor le cuentan que no tiene retorno, que van días o algunas semanas y después finalmente va a partir?
Ese es un tema fuerte e importante. Pues es que en la relación médico-paciente, equipo de salud-paciente, una de las patas o pilares es la confidencialidad, guardar el secreto médico.
Claro.
La otra es que el paciente vaya consintiendo cada acto que se realice, cada práctica sobre su cuerpo, y después la verdad, decir la verdad. Uno como paciente tiene que decir la verdad, a veces... mentir, no fumo tanto, dejé de mentiras, estoy fumando. Decirle la verdad es importante al paciente, te cuidas con la comida, te cuidas con el azúcar, haces deporte, pero el paciente, el médico también tiene que decir la verdad.
Tal cual.
El problema con muchos pacientes es que en el medio se le coloca la familia y a veces el paciente no siempre recibe la verdad, a veces sí y a veces no, y encamina la última parte de su vida sin saber lo grave que está. Otros pacientes sí están lo saben todo y lo encaran al médico y le dicen, a mí dígame todo.
Claro.
Y hay pacientes que te dicen en medio de eso, pero bueno, voy a morir, y te lo preguntan, ¿cómo cura? Y yo le digo, sí, algún día, no sé cuándo, ese es el tema. Quizás yo salgo a la esquina y me atropello un colectivo, no sabemos cuándo, pero todos vamos a morir en algún momento y tenemos que estar preparados. Y yo hablo mucho con los pacientes, especialmente con los pacientes que se van deteriorando y van viendo que se van complicando. Bueno, ¿cómo te gustaría vivir la última parte de tu vida? A veces pensamos cómo queremos vivir la vida y quiero ir de vacaciones a Mar del Plata y quiero no sé qué, quiero estudiar tal cosa. No pensamos cómo querer vivir la última parte de la vida, ¿no? Ahora en el Congreso hay 5 proyectos de ley de eutanasia, lo directamente es provocar la muerte. Y en vez de cómo morir, que es la ley de eutanasia, uno tendría que más bien hablar cómo vivir la última etapa de la vida, no cómo morir. Como, y tener eso de poder hablar con el enfermo, y quizás el hospital tiene un montón de cosas y la última tomógrafo, y hacerle 20.000 estudios, y quizás quiere comer un pancho con una Coca-Cola, si es que puede comer, o comer una milanesa con papas fritas,
¿no? El último deseo, claro.
Entonces, nunca me voy a olvidar, cuando yo era capellán del Hospital Muñiz, un hombre que estaba en un conjunto conocido de música, daño hepático, había tenido consumo de algunas sustancias, y ya próximo a morir. Vinieron los muchachos de la banda, y ¿qué quieres hacer? Y yo hace mucho, ¿no? Y bueno, lo raptaron, se lo llevaron del hospital y fueron por ahí, por Constitución, y este comió papa frita con huevo frito y una milanesa, y después fue a tomar unos whisky, después volvió al hospital y al otro día murió. Bueno, y habla de él, ¿no? No con el agua mineral hasta último momento,
claro.
Sino bueno, con buen... Y creo que tenemos que hablar con los enfermos con el tema de cómo vivir la última etapa y el encuentro con Dios. Hay cosas por resolver. Ver a seres queridos, despedirme, reconciliarme, dejar papeles listos. No poca cosa prepararse para el encuentro definitivo con Dios. No es poca cosa, ¿no? Preparar
sí, tal
el
cual.
Alma para ese encuentro.
Tal cual, tal cual. Siempre hablamos, ¿no, Mari? De esos, para ser modernos,
sí.
Los tips. ¿No?
Sí.
Los famosos tips. ¿Cuáles son esos tips, querido padre? Hábleme de eso, de dejar la casa en orden, ¿no? Uh-huh. De dejar los papeles al día, como si uno va a vender el auto.
A veces, bueno, tiene que, por ahí hay escrituras, por ahí hay cuentas bancarias, por ahí hay instrucciones de dar de cosas del manejo de la casa, hay cosas en el orden humano, un hermano con el cual no me hablo, un amigo con el cual me peleé, una esposa con la cual me separé, o
bueno,
lo que sea, un hijo al cual hace tiempo que no veo,
uh-huh.
Y prepararse para el encuentro con Dios. No hace mucho, internado en el hospital, había un hombre, a mí, yo me cariñé mucho, a mí me gusta andar en bicicleta,
sí.
Y este hombre recorría parte de Europa en bicicleta, era un hombre pudiente, tenía 4 bicicletas, y me contaba eso, y hablábamos mucho. Entonces hablamos de esa última etapa, bueno, ahora tenés que hacer un viaje distinto, ya no recorrer lugares, sino recorrer para ir al cielo. Y hablamos mucho de la última bicicleteada. Había hecho el Camino de Santiago de Compostela, el Camino en Bicicleta, Camino de Santiago.
Ah, sí, sí.
Y un hombre, pero me sigo viendo con la familia cada tanto, ¿no? La última bicicleteada, ¿no? No hay que tener miedo. Fíjate que hoy Freud decía, hay 2 temas tabú, el sexo y la muerte.
Uh-huh.
Pero hoy los chicos ya tienen educación sexual, acorde a su edad, en preescolar, en el primario, a veces tienen imágenes indebidas para su edad,
uh-huh.
Y se los incentiva, y la muerte no. Hoy la muerte, los chicos no van al velorio, por ejemplo, pobrecito, le puede hacer mal, no a un cementerio. Cada vez, vos hablaste del cementerio, cada vez uno ve menos gente en los cementerios.
Totalmente.
Sacando alguna muerte trágica.
Ya,
o algo,
casi,
¿no?
Ya casi no hay velorio, ¿no?
No, y además, lo que me asombra es a veces una muerte sin Dios. Antes la capilla se llenaba y todos, o gran parte, sacando que no fuera cristiano, pasaba por la... Ahora ves autos seguir de largo porque tienen que pasar por la capilla para dejar los papeles porque hay una oficina ahí del cementerio. dejan los papeles que ingresaron al cementerio, pero siguen de largo.
Es un trámite.
Al crematorio o a la sepultura, pero no pasan por la capilla. Hay mucha gente que decide no rezar por sus seres queridos difuntos.
Qué fuerte.
A veces porque no tienen fe, o a veces porque se pelearon con Dios y no lo quieren hacer.
Tal cual.
O a veces nos pasa, padres creyentes, hijos agnósticos. Sí, pero tu papá era creyente. No, siguen de largo, no respetan la fe de sus padres.
Claro.
Claro, cuando decimos no, que él decida si se bautiza.
Sí, con respecto
que en a realidad, los hijos, no, que él haga lo que quiera cuando sea grande. Pero en realidad vos ya estás decidiendo por encima de él que no lo vas a bautizar.
Sí, negarle por un montón de años.
Pero elegir que sea de Boca, de River, de
Huracán, eso seguro.
Es un médico, seguro. Es colegio.
Todavía no aprendió a caminar y ya es socio.
Esta comida que te va a ser mejor que esta,
sí.
Pero la ausencia de Dios. Entonces, que estaba leyendo un filósofo coreano, a mí me gusta mucho, se llama Byung Chul Han, el filósofo de moda vedette ahora en Europa. Él es del Corea del Sur, cuando fue a Alemania con 18 o 20 años. Corea era pobre, no es como ahora que es Samsung. Corea del Sur, no la Corea del Norte, sí. La dictadura aquí.
Sí, sí.
Cuando fue a Europa, hubo un choque de culturas. La Europa de las libertades, la Europa consumista, la Europa de la sociedad con otro esquema. Él iba a estudiar ingeniería metalúrgica y le chocó la cabeza, y le dejó la carrera y empezó a estudiar filosofía y después literatura y teología. Él es agnóstico. Pero sin embargo, dice en un libro llamado La sociedad paliativa, todo lo que escribió ahora en la salida de la pandemia, la sociedad del no sufrimiento, que no quiere sufrir, las democracias contemporáneas son populistas para evitar el sufrimiento al hombre.
Exacto.
El menor esfuerzo y esto, y el Estado que te da para no forzarse, y te aprueba y pasas de año y de colegio, y vas pasando pero no tenés que esforzar, y terminás el colegio y no sabes nada.
Sí.
Y me asombró esto, dice, la sociedad erradicó la religión de su cultura, y lo religioso daba otra mirada en Cristo que sufrió, y los místicos que tenían una espiritualidad para poder llevar adelante el sufrimiento. Nos quedamos sin Dios y nos quedamos sin algo importante para encontrar sentido y poder vivir de otro modo el sufrimiento. O sea, la descristianización hizo que el hombre se quedara sin una mirada más profunda para poder entrar en lo más profundo del sufrimiento humano.
Debilitado es una consecuencia de eso, ¿no?
Sí. El no sufrimiento, él habla de la agofobia, la fobia al sufrimiento, y por eso se entiende lo de la ley de eutanasia.
Claro.
En una sociedad donde el sufrimiento no tiene lugar en el mundo, en vez de tratar de aprender a sobrellevar el sufrimiento, porque estás limitado, estás postrado en cama, en vez de tratar de aprender a convivir el sufrimiento y mitigar los dolores de la mejor manera posible, no, hay que eliminar la vida humana. Porque la vida no está preparada para el sufrimiento.
Eso es abominante, voy a decir, pero es tremendo, es terrible, porque imagínate la escena. Va al hospital una persona que estaba en la calle, ¿no? Que no tiene nadie.
Sí, exacto.
Y ocupa una cama.
Sí.
Y está grave. ¿Y quién decide por él?
¿Quién va a decidir? Claro.
Bueno, ese es el tema. Cuando no puede prestar su consentimiento, no va a haber eutanasia, por supuesto. No se practica sobre los pacientes que estén lúcidos.
Bueno.
Pero abre una puerta fea a la eutanasia, porque yo creo esto, aquellos pacientes que sienten o que sientan que son una carga para su familia,
claro,
aún no queriendo la eutanasia, porque quieren vivir, como sienten que son una carga para la familia, van a pedir algunos, pienso yo, eliminar su vida para no ser una carga para su familia.
Pero
porque
por
en
ese
forma
motivo.
Sos una carga.
Claro.
Pero también nosotros los chicos fuimos una carga para nuestros padres.
Exactamente.
Nuestros padres no nos pusieron un revólver en la cabeza porque es molesto a las 3 de la mañana dar la teta, o es molesto a las 4 de la mañana cambiar el pañal.
Sí.
Es una molestia, que uno lo hace con amor. Bueno, los hijos con amor acompañamos
sin duda.
Nuestros padres,
sin duda.
Sea molesto.
Sin duda.
Entonces, la sociedad del no sufrimiento a veces puede llevar a eso, ¿no? A que haya personas que sientan que no tienen lugar en una sociedad donde no hay sufrimiento.
Totalmente.
Y busquen desertar de la vida.
Increíble.
Para seguir reflexionando.
Sí. Padre querido, queremos agradecerle mucho este rato. Sabemos de su tarea, no me voy a olvidar más. Mari, no sé si te acordás cuando él pedía donación de maquinitas de afeitar.
Sí.
Ah, eso
sí,
siempre, ¿eh? Para sí, el hospital Álvarez. Para el hospital Álvarez. Público, lo dejan para la capilla, jamón, papel higiénico, maquinita de afeitar y un par de medias para que no tengan las patas frías los pacientes. Es oro en polvo.
Clarísimo.
Un buen samaritano.
Muchas
amigo,
gracias, padre, por la tarea que hace.
Gracias, bueno, a ustedes por ser buenos comunicadores. Bueno, y ayer celebramos la conmemoración de los fieles difuntos.
Sí, señor.
No solo el Día de los Muertos, sino en la Iglesia los fieles, los que aún con dificultad trataron de perseverar en la fe, siguiendo a Jesús, y en el final de la vida le pedimos que estén con Jesús en el cielo.
Que así sea. Bien. Abrazo bien, grande.
Gracias,
hasta
padre.
Abrazo grande.
Hasta luego.
Chau, chau.
Mis amigos, el padre Andrés Tello Cornejo, capellán del Hospital Álvarez, ¿no? Y en Flores, capellán del Hospital Británico. Y me acordaba de eso, ¿no? De la donación de maquinitas de afeitar, porque él así podía ir, cama por cama, ir afeitando en la época en que ningún ser querido podía ir a ver a alguno.
Podía acercarse a los
claro,
enfermos, sí.
¿No es cierto?
Sí, sí, sí.
Y me quedó como eso es de buen samaritano, así que bueno. A ver, un comentario muy personal, que la verdad que me impactó mucho y me emocionó. Ayer hablando con un sacerdote que conoces, el padre Pepe Ballarino, me dejó un mensaje por algo que le había pedido y termina diciendo, hoy rezo especialmente por tus difuntos.
Ah.
Nunca nadie me lo había dicho y nunca había caído en ese detalle.
Sí, señor. ¿No? Sí, sí. Y aparte era un día de indulgencias ayer para las almas del purgatorio.
Exactamente, pero me dejó pensando.
Del padre Pepe Ballarino, ya que fue mencionado.
Me dejó pensando.
Impresionante sus homilías en la parroquia de Satanudos. Se llama San José del Talar la parroquia, pero en sí, Buenos Aires todos saben de Satanudos.
Señores, canciones y nos va. No, canción, una sola. ¿Una sola?
Una.
¿Y nos vamos con la voz del hijo?
Vamos, vamos.
Dale, dale, Richard.
And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, ooh, here today. Well, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. You were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before, and I am holding back the tears, no, no. I love you, ooh. What about the time we met? Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand a thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there with a smile. And if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today. Ooh, for you were in my song. Ooh, here today.
Buena música, ¿eh? En la tarde de Serenamente en Amadeus 91.1. Nos quedamos hasta las 6 de la tarde. Estamos todos los jueves, si pasaste por casualidad con el dial, ¿viste por qué? 91.1 puede pasar serenamente por el dial.
Exacto.
¿Te gustó eso?
Me encantó, bueno, muy bien, muy bien.
Bueno, y estás escuchando. Y me gustaría a lo mejor, no vos que estés manejando, pero tu compañero de ruta, tu copiloto, que nos escriban al 11-6940-0708 desde donde estás escuchando Radio Amadeus.
Muy bien.
Y te recomiendo también, si el viaje es más o menos larguito, o quizás no tan larguito, pero está pesadito, que escuches el programa que viene, de 18 a 19, con historias muy particulares, de viajes en taxi. Yo creo que, siempre decían, viste, en la radio está todo inventado. A mí me parece que casi todo está inventado. Ese plus que queda, ¿no? Es muy creativo y está buenísimo porque son ideas absolutamente...
Y siempre surge algo
muy
bueno.
Sí, obvio, siempre. Siempre, y lo que no se recicla, se adapta, todo bárbaro. Bueno, ¿te parece momento de hablar de La Voz del Hijo? Momento de hablar de... Tiene varios nombres, La Voz del Hijo, Los Ojos Color Café. Ahora Los Ojos Color Café viene traducido con subtítulo.
Los Ojos Color Café es un hermoso libro que cuenta...
Es una hermosa historia, una
historia
de adopción. Que la sigo leyendo, que me sigue emocionando, que me sigue maravillando. ¿Viste cuando éramos chicos que mirábamos los libros por los dibujos?
Sí, sí.
Bueno, en este caso me pasa lo mismo. Unas ilustraciones, pero
muy bonitas las ilustraciones. Sí, sí,
bueno,
sí.
Y resulta que Flor Lalor, nuestra querida y buena amiga, desde la vez pasada que estuvo aquí en la radio, bueno, que salió por teléfono, mejor dicho, se fue a presentar la edición en inglés americano, de Ojos Color Café. Y pautamos un tema, ahora lo vamos a presentar con ella, pero le damos sí. La bienvenida, ¿te parece?
Sí, con todo gusto.
A Florencia Lalor, psicóloga especializada en adopción. Hola Flor, un beso grande aquí desde la radio Marisa y Víctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias.
A ver, ¿desde dónde estamos hablando? Estamos en la ciudad de Buenos Aires, seguimos en Nueva York, Puerto Rico, Tucumán.
No, en Buenos Aires, en Buenos Aires.
Bueno, deje el pasaporte cerquita, porque sé que lo tiene que usar dentro de poco. Bueno, contanos un poquito la experiencia de estar en Estados Unidos, de estar en Nueva York con ese libro tan lindo. ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo te recibieron?
Bien, la verdad que fue una experiencia muy linda y la verdad es que yo me sorprendí mucho. No sé por qué, yo viví 5 años allá y conozco mucha gente, pero siempre pienso que hay una diferencia cultural entre el americano y el argentino. Uh-huh. Y nunca pensé que tal vez el cuento iba a llegar de tal manera al público de ahí. La verdad es que me sorprendió y me alegra mucho, y las personas que me invitaron, que son de una agencia de adopción en donde yo fui voluntaria mucho tiempo, ellos quieren ayudarme a promocionar el libro para que llegue a familias allá, a familias adoptivas americanas.
Qué bueno.
Y la verdad es que fue muy lindo. Estuve un día entero en las oficinas con ellos y me filmaron, me pidieron que lea una parte del cuento, me pidieron que haga todo lo que hice, lo hice en castellano y en inglés.
Ah, mira.
Qué bárbaro, sí.
Ellos tienen, allá hay mucha gente de habla hispana, mucha.
Sí.
Entonces me dijeron aprovechemos y hagamos todo en inglés y en castellano. Uh-huh. Así, bueno, después van a ir subiéndolo a sus páginas, a las redes. Así que fue lindo compartir con hijos adoptivos de allá, viste que, que siempre conversamos de esto, de que por más de que tengamos culturas distintas, idiomas distintos, hay algo que compartimos todos en el mundo entero, es impresionante, y nos entendemos en esto de ser hijo adoptivo.
Está bueno.
Nos une, sí.
Sí, obvio. Poderme sentir más allá del idioma, de la expresión.
Sí, claro. Decimos siempre, claro, resonar en
claro,
lo mismo. Flor, no tenemos ahora para mostrarlo a cámara, la otra vez lo habíamos mostrado. El libro, hablábamos de las ilustraciones que son muy dulces, muy lindas,
sí.
Está pensado para que lo lean los niños, para que se les lea a los niños, para que trabajen en familia. ¿Cuál es la idea?
Mira, mi recomendación es que el libro sea que un adulto acompañe al niño, ¿no?
Bien.
Leyendo este cuento, que se use como una herramienta, digamos, como un disparador para hablar de un montón de temas de la adopción, que a veces son temas difíciles porque dan miedo, porque a veces las personas no saben cómo abordarlos. Entonces, con el cuento se abre la puerta para que se dialogue de todas esas cosas. Mi recomendación es siempre que un adulto se lo lea a un chico.
Qué grande, me encanta.
Perfecto, bien.
Bueno, vos sabés, Mari, que a mí con este libro me pasa, no sé si lo llegué a contar, pero me pasa algo muy particular. Yo lo voy leyendo despacio y a su vez voy mirando las ilustraciones, ¿no? Y puedo llegar a sentir que yo lo voy leyendo y a su vez que me lo estoy leyendo a mí mismo, que me lo están contando, que me traslada.
Qué lindo, bien.
Que me traslada a aquellos años, ¿no? De infancia, de chiquito, y que me están contando mi historia.
Bueno, no lo quiero spoilear tanto, pero Flor, sos vos, pero no sos vos, porque es un varón el personaje.
Es un varón y la verdad es que lo pensamos mucho con mis coautoras Belén López Medus y María Casabal. Nos pasó algo muy raro y era cuando planteamos, bueno, el personaje, ¿hacemos una mujer o un varón? Y a todas nos pasaba que nos imaginábamos un varón. No, la verdad es que no sé por qué.
Ah, mira.
Pero sí, así que fue una decisión un poco así. Era lo que como que sentíamos que tenía que ser contado. Sí, que el personaje principal tenía que ser hombre, no sé por qué. Somos todas mujeres las que participamos en la creación del cuento, ¿no?
No, las conocí a las dos seres fenomenales, esas dos mujeres que nombraste.
Sí,
muy
verdad.
Bueno, muy bueno. Sí, las dos, estuvimos en una presentación. Bueno, a ver, el tema de hoy. Estábamos charlando con Flor y no, dije, bueno, no lo vamos a poner de ejemplo al que le pasó. Pero al que le pasó, lo que vamos a hablar, se enteró de grande.
Bien.
Que no nació de la mujer que estaba, no estuvo en su panza, ¿no? Sino que fue adoptado.
Bien.
Se enteró a los 50 y pico de años.
Sí.
Y eso le produjo un enojo. Uh-huh. Y un montón de sensaciones, de engaño, de haber sido, ¿viste? Y con Flor dijimos, ¿está bien que se enoje de esa manera? Yo estaba más por el cerca de darle la razón, ¿no? Decir, bueno, tuviste tiempo, tuviste más de 50 años para decirle, no te animaste, bueno, busca la manera, busca otra persona que se lo diga, o tirarle un centro como para que a lo mejor se dé cuenta y pregunte, ¿viste? No lo quiero asociar con otros temas, pero me parece que hubo un tiempo como para decirle, mirá, hijo, la verdad que a esta altura de la vida a mí me falta poco, pero no me quiero ir sin, prefiero que te enteres de mi boca. ¿Vos qué opinás, Flor? ¿Tiene que enojarse? ¿Se le pasará el enojo?
Mira, yo te voy a decir algo que aprendí. Es que el enojo es una emoción que siempre, pero siempre, esconde otra.
Es un escudo.
El enojo, en general, puede esconder miedo, vergüenza, o dolor, tristeza. Yo pienso que la mayoría de las veces el enojo tapa mucho dolor.
Uno,
y de hecho creo que es algo que nos pasa a todos. En general, muchas veces nos hacen algo que nos duele y reaccionamos enojándonos, ¿o no?
Tal cual.
Uno no, en vez de decir, ay, cómo me duele lo que me estás diciendo, uno se enoja por ahí, le dice de todo a la otra persona. Pero en realidad es porque te tocaron ahí algo, una fibra, que algo que te dolió. Entonces, yo creo que cuando una persona se entera que es hijo adoptivo o hija adoptiva de adulta y reacciona con enojo, en realidad es porque hay un gran dolor ahí abajo, un dolor de cómo no me lo dijeron antes, de sentirse engañado, que le mintieron. Además, en general, cuando estos secretos familiares salen a la luz, a la persona le pasa también que se entera que todo el mundo sabía
menos él
o ella, ¿viste? Claro. Y eso es muy doloroso también, porque no es solo tus padres que no te lo dijeron, sino toda una familia, una comunidad, una sociedad. O sea, yo conozco a alguien que se enteró a los 50 años y resulta que la ciudad entera es una persona del interior, todo el mundo en la ciudad donde es esta persona lo sabía. Hasta su marido.
Sí.
Estaba casada hace como 20 años y el marido lo sabía.
Qué bárbaro. No.
Sí, o sea, y eso yo entiendo que duela. Porque es sentir, bueno, todo el mundo me mintió y ¿por qué no me lo dijeron?
Claro,
¿no?
Claro. Como no enojarte únicamente con la persona que te lo dijo, sino como decir, y vos, Marisa, vos lo sabías. Y nunca me dijiste nada tampoco.
Qué fuerte.
Y así la ligan 14, ¿viste?
Claro.
Claro, sí, totalmente. Y también me parece que yo creo que cuando hay algo que se esconde, el esconderlo, el mensaje que recibe la persona a la cual se le escondió eso, es que si se escondió es porque es algo malo, ¿no? Porque ¿por qué uno no dice algo, no lo cuenta? ¿Por qué no lo vas a contar? Me parece que el mensaje que recibe la persona es esa, bueno, si fue un secreto es porque debe ser algo malo. Entonces, la persona se entera, bueno, yo no soy hijo biológico de mis padres, me acabo de enterar, nadie me lo contó, y encima te hacen sentir, pienso yo, como, bueno, es horrible ser adoptado, porque por algo todo el mundo lo mantuvo en secreto tanto tiempo, ¿no?
La verdad que sí. Yo creo que después la pelota se fue agrandando tanto, ¿no es cierto? Que no había forma.
Que ya se paraba,
claro,
sí.
Claro.
Sí, tal
pero,
cual.
Pero poniendo quizás un manto de piedad, la verdad que uno siente... Que bueno, sí, se enoja al principio todo, pero después, ¿viste? Cuando te enfriás, por decirlo de alguna manera, empezás a reflexionar.
Pones en perspectiva las cosas.
Todo el amor también que se te dio, todo lo que fuiste, sí, toda la educación, todos los valores que hoy tenés en día, al menos eso es lo que a mí me pasa. Y bueno, ustedes saben, yo me enteré después que murieron los dos. Yo, ¿viste? A los 15, ya habían muerto mamá y papá, y a los 16 me entero. Y lo primero que me vino fue una sensación de gratitud, decir, pucha, ¿por qué no me lo dijeron? Tenía miedo que me escape, tendrían miedo. Bueno, listo, son los miedos,
bueno,
que valederos.
¿Sabes qué? Yo también pienso en tus padres.
Sí.
Y también tus padres eran de una generación, había una época en donde la recomendación era no se lo digan.
No se lo digan, sí, tal cual. Sí, señora.
Entonces, esa era la bajada de línea de los profesionales.
Claro.
Se creía que era lo mejor.
Claro. Ya habrá tiempo,
entonces,
ya de grande
también
lo...
hay que entender, sí, a esos padres que por ahí no lo dijeron porque fue lo que les recomendaron y fue, uh-huh, era lo que la sociedad y los profesionales recomendaban, uh-huh, no lo hicieron con una mala intención, lo hicieron
totalmente,
porque los asesoraron así y se creía que era lo mejor. Yo creo que las intenciones siempre, en general, bueno, son buenas, no es que todo el mundo lo mantuvo en secreto porque querían hacerle mal a esa persona.
Exacto.
Claro, sí, sí.
Es como que hay que ponerse en contexto. Por eso para mí, que me formé en psicología sistémica, el contexto es tan importante. Uh-huh. No hay que perder de vista el contexto. Uh-huh. Porque una cosa es que hoy un padre y una madre no le quieran contar a un hijo, que es hijo adoptivo, que todavía los hay, porque yo conozco un caso de una persona que tienen un hijo adoptado que ya es adolescente y no se lo contaron nunca y no se lo quieren decir. Uh-huh. Me parece que no pasa mucho hoy en día.
No.
Pero una cosa es que pase hoy, que ya se habla en todos lados sobre la importancia de que se le diga cuanto antes, y otra,
sí,
cosa era en la época de tus padres.
Sí.
Exactamente. Exactamente, sí, sí. Flor. Bueno, dijimos, medio en broma, medio en serio, pero tenés que tener el pasaporte a mano porque te vas a Puerto Rico. Va, primero Tucumán, ¿no? Primero Tucumán.
Sí, supuestamente sí, estoy esperando todavía que me emitan el pasaje, pero me dijeron que creo que mañana... se ocupan de eso, sí. Así
muy bien,
que
muy bien.
Me invitaron un día la semana que viene para dar una conferencia.
Qué,
sí,
grande.
Qué bueno, muy lindo.
Y,
es muy
y después
lindo
Puerto
de este
Rico,
tema,
¿no es cierto?
Después me invitaron a hablar en un congreso en Puerto Rico, sí, a fin de mes, que ahí ya sí, ya me mandaron el pasaje, ya está todo súper organizado. Así que me voy unos días, nunca fui al Caribe, no conozco, así que... Estoy, sí, tengo muchas ganas.
Qué lindo,
qué grande,
buenísimo.
Ese es nuestro talento argentino, ¿eh?
Sí,
¿no?
Sí, sí, genial.
Flor, habrás visto en las noticias, ¿no? Ya para cerrar, cortito tenemos,
sí,
nos quedan poquitos minutos, de una familia que adoptó a distancia, ¿no? Que recibió a sus hijos y ahora los abandonó.
Sí, lo leí.
Lo leíste. ¿Qué le pasó a ese matrimonio?
La verdad es que no sé.
Desde tu perspectiva, profesional.
Y porque yo también creo que ahí es donde muchas veces, lamentablemente, la gente no se da cuenta que tener amor para dar no es suficiente para adoptar un hijo.
Uh-huh.
Y menos cuando uno va a adoptarlos a otro continente y vas a traer a una persona de una cultura tan... O sea, yo pienso... traes unos niños de un lugar que llegar a Argentina es como estar en un universo paralelo, más
totalmente,
o menos. ¿no? Es como un shock cultural, debe ser muy fuerte, tal vez hasta traumático.
Sin duda.
Por supuesto que la adaptación no va a ser fácil.
Sin duda.
Y me parece que ahí es donde por ahí la gente, bueno, hay que realmente tener espalda para poder embarcarse en algo así.
Uh-huh.
Y bueno, por ahí no sabían, viste, que iba a ser así.
Claro.
Y
Tal cual.
¿Se te ocurre alguna prevención desde lo profesional, Flor, que se podría hacer para que no se repita esto?
Y la verdad es que mi recomendación siempre es que la gente se prepare y se asesore bien y que hablen mucho con... Mi recomendación para la gente que quiere empezar el trámite para adoptar hijos es hablar con gente que haya pasado por eso, con hijos adoptivos adultos. Somos miles los que queremos ayudar y compartir nuestros testimonios para los que vienen atrás nuestro.
Exacto.
Hablar con padres adoptivos. Hay padres adoptivos que hoy se dedican mucho a ayudar porque ya tienen un recorrido hecho y han aprendido mucho, tal vez con dificultades y adversidades, y hoy están tratando de ayudar también a los que vienen atrás. Entonces, escuchar, hay tanto hoy también con las redes, tenemos tanto a disposición, viste, charlas, videos, hablar, escuchar, leer.
Bien.
Esa es mi recomendación. Yo no sé, igual también a mí me hace mucho ruido cómo es que en otro país les dieron a dos niños, viste, los trajeron acá, evaluaron, se fijaron, no entiendo cómo es esa parte legal, ¿no?
Sí.
No sé, ahí también me hace ruido a mí algo.
Uh-huh. Seguramente.
Hacen un seguimiento.
Claro.
¿Viste? No
claro,
sé.
Claro,
¿hablaron con alguna autoridad de Argentina?
Claro. ¿Cómo se hizo eso?
No sé.
Sí, para seguir.
Para seguir pensando.
Sí, obviamente, para seguir investigando.
Serio, sí.
Flor,
sí.
Te mandamos un beso muy grande. Muchas gracias.
Bueno, gracias a los dos.
Bueno, dale, y después en la próxima, ya el primer jueves de diciembre, nos contarás esas nuevas experiencias.
Todos los viajes.
Dale,
en tu profesión.
Dale.
Un beso.
Dale, gracias.
Chao, Flor,
gracias. Un beso grande.
Un
Chao.
Beso. Mis amigos, Florencia Lalor,
qué
la voz del hijo.
El tema, siempre nos quedamos con ganas de seguir.
Sí,
qué
sin
interesante.
Duda, sin duda. Bueno, unos minutos de música tenemos. Unos minutitos, dale. Cuando venimos ya nos vamos con la música a otra parte. Momento de, como decían en mi época cuando era chico,
sí, señor.
Levantar campamento.
Muy bien.
¿En tu época también, Richard?
Nos quedaríamos muy a gusto, y más con esta música, espectacular. Muy lindo.
Nos vamos, bueno, hemos hablado con el padre Ernesto Yo Cornejo, capellán del Hospital Álvarez y Hospital Británico, sobre los fieles difuntos, los últimos momentos, cuando un ser humano se convierte en fiel difunto. Y que todos pasaremos por ese lugar. Y recién con Florencia Lalor, de La Voz del Hijo, en esta columna que hablamos de adopción.
Exacto. Un beso muy grande a Patri Vélez, que se estuvo reportando también, a Marta de la ciudad de Junín, a Richard Piñero con su musicalización espectacular. Gracias, Richard. Y los invitamos a pasar por el canal de YouTube que vamos compartiendo todos los serenamente de estos jueves de 17 a 18 en Amadeus. El canal es Marisa Musi, la lista de reproducción Serenamente.
Nos vamos, nos encontramos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Que disfruten de un gran fin de semana, porque el servicio meteorológico es como que te dice, no hay excusas.
Es para aprovechar.
No hay excusas.
Muy bien.
Nos vamos con la música a otra parte. Gracias, Richard. Chao, Mari. Hasta pronto.
Adiós, hasta el jueves.